Cuando el Señor sale a nuestro encuentro y toca nuestras vidas, no podemos ser indiferentes, ¿cierto? Imagínense cuando el Dios, el único y el verdadero Dios, el creador del cielo, de la tierra, de todo lo que hay, de todo lo que existe, viene y se revela a tu vida, te toca, tú no puedes ser igual. No puedes ser igual. Entonces hoy día me gustaría hablar de una persona que tuvo un encuentro con el Señor. Tuvo un Dios de la familia, un Dios el que se le fue heredado, pero entonces él en algún momento tiene un encuentro con Dios, pero un encuentro transformador, que le dio una nueva identidad, una nueva identidad. Y yo compartí durante la semana un devocional y tiene relación con eso. Voy a hablar de Moisés. ¿Ya? Así que vamos a poner ahí de Moisés. En esta semana he estado pensando bastante sobre, bueno, he estado estudiando sobre el martirio, ¿eh? El martirio de los cristianos, especialmente de la iglesia primitiva, la primera iglesia, cómo ellos enfrentaron, ¿no es cierto?, el martirio. Entonces, estuve leyendo este relato donde Esteban está delante del concilio en Jerusalén. Entonces, él, en su defensa, él hace un recorrido histórico, pero maravilloso. Si usted lee ese recorrido que él hace por la historia de Israel, es maravilloso. Y entonces, obviamente, comienza a hablar de los patriarcas y llega a Moisés y da unos detalles maravillosos que no se encuentran en Éxodo, cuando el Señor llama a Moisés. Entonces nosotros creemos que Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y bajo la tradición también hebrea, entonces que él saca a colación y él hace esta narrativa y dice algunos detalles de Moisés que son realmente lindos. Miren, en Hechos, entonces, en este relato, tenemos a Esteban que entonces puse aquí la cita de Esteban, del relato de Esteban, y también el fragmento relacionado a este pasaje en Éxodo, ¿ya? Entonces vamos a leerlo, dice así. Entonces lo que me gustaría a mí abarcar aquí son tres etapas de la vida de Moisés, ¿ya? Tres etapas. La primera etapa es la etapa de la crianza de Moisés, ¿ya? La etapa de la crianza de Moisés. Entonces dice así en Hechos. Usted, ¿por qué puse este Hechos 17, 7 del 17 al 20? Usted lo puede leer porque ahí está ampliado el pasaje, ¿ya? Pero aquí yo voy a tocar lo que en realidad es lo que me quiero enfocar, ¿ya? Entonces dice así en el 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a su hijo suyo, como hijo suyo, perdón. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y en obras, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que Esteban está relatando y él dice aquí que la hija de Faraón lo toma, ¿ya? Sin embargo, en Éxodo, ¿no es cierto? Cuando Moisés mismo escribe, porque creemos que él es el autor del Pentateuco, él escribe este relato, él lo narra de la siguiente manera. Dice así, en Éxodo, entonces, del 8 en adelante. Y la hija de Faraón respondió, ¿a quién le respondió? A la hermana de Moisés, que había ido, que había estado espiando, Miriam había estado viendo qué pasaba, ¿no es cierto?, con Moisés, que estaba en el Nilo, ¿no es cierto?, lo habían puesto en una canasta. Entonces, estaba viendo lo que pasaba. La hija de Faraón lo ve, le dice a sus doncellas que vayan por el canasto, ¿no es cierto? Cuando lo abre, se da cuenta que era un niño ahí maravilloso que estaba llorando y tuvo compasión, dice. Tuvo compasión. Entonces dice esto. Y la hija de Faraón respondió a la chica que le dijo, ¿Quieres que te traiga una nodriza para que te lo críe? La historia, maravillosa. La hermana cuidando a su hermano, ¿no es cierto? Tiene todo un plan y nosotros sabemos lo que pasa, que entonces propone que la mamá de Moisés lo cuide. Y eso es lo que pasa. Entonces dice así, y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. O sea, aparte más encima, le estaba pagando por la educación de su propio hijo. Qué bien, ¿eh? Cómo hace las cosas Dios. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¿Ah? Moisés, ¿ah? Sacado entre las aguas. Le pone un nombre, ¿no es cierto?, egipcio, Moisés. Y lo interesante de este relato, entonces, aquí que se complementa, es que la hija de Faraón entonces lo prohija, lo hace su hijo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que, ¿no es cierto?, fue educado Moisés, criado por su madre, tuvo que haber aprendido, ¿no es cierto?, las costumbres hebreas, las historias hebreas, la historia, lo más probable, de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ah? Y entonces, siendo criado con ella a cierta edad, no sabemos exactamente, hay algunos que dicen como a los 5 o 6 años, que entonces se lo lleva a la hija de Faraón. Lo ama, lo adopta para sí. Es criado entonces en el palacio, con toda la élite de Egipto, una muy buena educación. Aprende el idioma, ¿no es cierto? Todos estos detalles son clave. ¿Por qué? Porque él sería el libertador que, ¿no es cierto?, sacaría al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Ahora, lo interesante de esto y lo paradójico es que Faraón, cuando ocurre todo esto en el contexto que están haciendo Moisés, está sometiendo al pueblo de Israel a la esclavitud. Dice que le amargó la vida a los hebreos, le amargó la vida con servidumbre. Lo tienen toda obra pesada, ¿ah? Son la mano barata y ellos están sumamente afligidos. ¿Por qué está pasando esto? Porque Faraón tiene temor, tiene miedo, porque han crecido tanto que entonces dice, no vaya a ser que cuando vengan los pueblos enemigos, estos hebreos también se levanten con ellos y se pongan a su favor y peleen contra nosotros y los perdamos. ¿Por qué? Porque le estaban sirviendo, ¿no es cierto?, para la economía, eran la mano barata, estaban siendo esclavos y le ponen más cargas. En ese contexto, entonces, nace Moisés y a tal punto el faraón que entonces decide exterminar a todos los niños varones de los hebreos. Primero le dice a las parteras hebreas, ¿no es cierto?, que maten a todo niño varón que iban a hacer. Ellas, por el temor de Dios, ellas no lo hacen y le meten un cuento al faraón. Le dicen que las mujeres hebreas eran más robustas, que no alcanzaban ni a llegar y ellas ya daban a luz. Entonces, ¿cómo iban a exterminar a los niños varones? Es lo que le dicen a faraón. ¡Ah, es faraón! Entonces, ¿qué es lo que hace él? Entonces, promulga una ley donde dice que todos los niños varones tienen que ser tirados al Nilo. Entonces, en ese contexto es donde esta familia cuida a Moisés. Están 3 meses, ¿no es cierto?, cuidándolo, criándolo, pero ya esto se hacía insostenible, entonces pasa lo que hemos leído y entonces la hija de Faraón, ¿no es cierto?, lo toma. Ahora, como dije yo, lo paradójico de esta historia es que el faraón, que es un ogro, el faraón que es un ser sumamente malo, que no le importa el pueblo de Israel, que está exterminando a todos los niños, no extermina a uno. Y dice, bueno, tiene que haber sabido que ese niño era hebreo, porque en Éxodo, la hija de faraón, cuando lo toma, dice, este es un niño hebreo, y se lo va a quedar. Es educado, ¿no es cierto?, en el palacio, etc. Entonces, este faraón le da toda la educación, está bajo, ¿no es cierto?, su imperio. Imagínense toda esa generación muerta. Moisés era un niño del milagro. Era un niño del milagro. Un niño donde la providencia de Dios se había manifestado y se había revelado y le había preservado la vida en un contexto hostil, en un contexto donde no debería haber ningún niño de su edad vivo. Así que aquí tenemos en esta primera etapa que Dios, en su plan soberano, preserva la vida a Moisés. ¿Por qué? Porque él tenía un pacto con los patriarcas. Entonces, él le dice después, cuando se muestra y se revela, ¿ah?, que ha escuchado, ¿no es cierto?, el gemir del pueblo hebreo y que se ha acordado del pacto que hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Se ha acordado. Entonces, Dios está siendo fiel a sus promesas, se está manifestando y se está revelando y preserva la vida de uno que va a liberar a este pueblo, ¿no es cierto?, y lo está cuidando. Lo está cuidando con mano poderosa. Lo otro, entonces, si me puede ayudar. Ahí. Tenemos en la etapa 2, donde Moisés visita a sus hermanos hebreos y huye de Egipto. ¿Ya? Aquí es interesante esta parte, porque en Éxodo no se nos dan muchos más detalles de la vida y de la juventud de Moisés. El autor, que mismo Moisés, está interesado en contar y en narrar los acontecimientos relevantes al éxodo mismo, a la liberación del pueblo. Entonces, aunque Moisés es un protagonista, pero aquí el protagonista número uno es Dios, y cómo Dios quiere liberar al pueblo, y cómo Moisés entra, ¿no es cierto?, en ese contexto. Entonces dice así en Hechos 7, del 23 al 29, dice: y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, aquí Esteban lo va dejando muy bien, 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Miren lo interesante aquí. A visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Le vino al corazón. Le vino al corazón. Si tú te pones a pensar en este chico que había sido adoptado por la hija del faraón, él tenía que haber también experimentado y haber vivido ritos egipcios. Le tenían que haber enseñado, ¿no es cierto?, todas las costumbres y la historia egipcia. La adoración, ¿no es cierto?, a los dioses que tenían. Era un pueblo politeísta. Y el faraón era Ra encarnado, era un dios también. Entonces, este tiene que haber crecido con un gran conflicto, con un gran problema de identidad. Étnicamente era un hebreo. Había sido criado por su mamá, amaba a su madre. Lo más probable es que su mamá le contó toda la historia. Entonces, cuando está en el palacio, pasa su juventud. ¿Ah? Era un miembro de la corte. Era una persona sumamente importante. Sin embargo, le vino al corazón un día ir visitar a sus hermanos, dice hebreo. Aquí entonces vemos que Moisés se está identificando. Hay una identificación de Moisés con el pueblo. ¿Con cuál? Con los hebreos. ¿Ah? Con los hebreos. Entonces dice, y al volver a uno que era maltratado, le defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba, y esto es interesante, miren, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Interesante, ¿ah? Interesante. Como que podemos pensar que este Moisés entonces dice, yo he sido educado, ¿no es cierto?, bajo el régimen egipcio. Hablo, ¿no es cierto?, el egipcio, conozco las costumbres, todo, soy un hombre también que estoy con ellos, tengo autoridad, poder. ¿qué habrá pensado? ¿Que él podía liberar al pueblo de Israel en aquel tiempo? Parece que sí, ¿ah? Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Como que él sabía de dónde venía, sabía que había sido, ¿no es cierto?, salvado de entre las aguas, y que tal vez estas personas, los hebreos, podían pensar, o que tal vez sabían que este era hebreo y que los podía tal vez liberar. Pero ellos no lo pensaban así, dice aquí Esteban. En Éxodo tenemos entonces, en el 14, dice Éxodo 2, 14, 16. Voy a nombrar la cita porque como esto está quedando grabado, ¿no es cierto?, para que después los hermanos lo puedan escuchar, los que no están aquí con nosotros hoy día. Dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Interesante lo que dice acá. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces, cuando pasa todo esto, ¿no es cierto? Él ve este altercado que está viendo las obras que estaban haciendo los obreros, ve a un egipcio que está, ¿no es cierto?, maltratando a un hermano suyo. Le sale, ¿no es cierto?, tal vez el nacionalismo, salió el hebreo, la sangre tira, y defiende a su hermano, da muerte, ¿no es cierto?, al egipcio, lo tapa en la arena, lo esconde, pero esto fue manifiesto. Al otro día, entonces, de nuevo sale, esto me habla de que él, ¿no es cierto?, realmente tenía un fuerte interés, quería estar ahí con los hebreos, se estaba identificando, iba a ver, ¿no es cierto?, las obras que estaban haciendo. Y entonces va y entonces ve a dos hebreos que están altercando y dice, bueno, ¿pero qué les pasa? Si ustedes son hermanos, ¿por qué están peleando? Entonces sale uno y dice, ¿pero quién te ha puesto a ti por juez, por gobernante? Precisamente Dios lo había puesto a él, pero lo pondría más tarde. Precisamente esas dos palabras es lo que iba a hacer Moisés más tarde. Pero aquí no están reconociendo la autoridad de Moisés. Moisés simplemente es un egipcio, él está con ellos. Y entonces aquí como él se ve descubierto, y esto al parecer aquí lo que dice Moisés en Éxodo, que llega al oído de Faraón, porque él tiene que arrancar, tiene que huir. Se va a Madián, al desierto. Entonces aquí, en esta etapa, yo veo que este Moisés se identifica con el pueblo hebreo. Es tanto un hebreo como un egipcio, pero es un hebreo de tomo y lomo. Entonces se identifica y ¿sabe qué? Renuncia, la verdad, al dar muerte al egipcio, renuncia a su ciudadanía egipcia, a toda su herencia egipcia. Renuncia totalmente. Y él lo hace consciente. Pero se dan cuenta. Ahora, ¿por qué digo esto? Voy a mostrarlo después en otro texto que tengo. Creo que es así. Ustedes tienen que ver si es que estoy haciendo una buena exégesis. Yo creo que es así. Pero también yo aquí veo en esta etapa autosuficiencia. Veo a alguien que se levanta y que dice, bueno, se mete, ¿no es cierto?, en una discusión y da muerte, como decimos nosotros, cara dura al egipcio y eso. Y él cree que tal vez muchos piensan que él va a ser el libertador de los israelitas. Él está pensando de esa manera. Dale la otra. Mire lo que dice aquí el autor de los Hebreos. Dice algo muy interesante también hablando de Moisés, también guiado por el Espíritu, dice lo siguiente. En Hebreos 11, del 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Cuándo ocurrió esto? Ocurrió ahí, en ese relato que acabamos de oír, porque él sabía las consecuencias que podía tomar eso. Y dice, y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que estaba siendo maltratado. Quizás, ¿sabes qué? Yo pienso, este Moisés se levantaba, iba a ver al pueblo y le dolía en el corazón. Está complicado, súper complicado, porque estaba viendo a sus compatriotas, estaba viendo a sus hermanos, siendo, ¿no es cierto?, haciendo obras sumamente pesadas, tal vez recibiendo sus latigazos por ahí, el maltrato de egipcio. No. Entonces se identifica con ellos y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuáles eran esos deleites? Los dioses egipcios, el gran imperio, que era antagónico, ¿no es cierto?, al pueblo de Dios. Rehusó, ¿no es cierto?, ser un príncipe. Rehusó, ¿no es cierto?, todo ese deleite que podía traerle, esos pergaminos que tal vez él tenía, la educación que había adquirido por la identificación con el pueblo de Dios. Teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esto es interesante. Pero ¿cómo, si él no conocía a Cristo? ¿Por qué dice esto el autor? ¿Por qué dice esto? Y es porque Cristo, cuando viene en obediencia a este mundo, él viene, ¿no es cierto?, a hacer la voluntad de Dios. Él viene a este mundo a hacer todo para la gloria de Dios. Él no viene, ¿no es cierto?, a gozar de este mundo, de los deleites de este mundo, sino que él vino con una misión. ¿Y cuál fue su misión? Fue ir a la cruz. Fue ir a la cruz y resucitar por amor a ti y a mí. Él vino a cumplir la voluntad del Padre, el plan del Padre. Entonces, cuando incluso fue tentado y comienza su ministerio, y él va, ¿no es cierto?, al desierto, él rehúsa todas las tentaciones, las riquezas, toda la fama, todo lo que le está ofreciendo el enemigo, todo lo de este mundo, pasajero, vano y momentáneo. ¿Por qué? Por la gloria mayor. Por la gloria mayor. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el autor de los Hebreos? Está diciendo lo mismo. Que Moisés tiene esta misma identificación. Así como Jesús hizo esto, Moisés también, ¿no es cierto?, se está identificando de esta manera con el pueblo de Dios, con la gloria de Dios. Él quiere hacer la voluntad y el plan de Dios. Y vamos entonces para la otra. En la etapa 3, Dios llama a Moisés y lo comisiona. De los 40 años que había pasado en su juventud, su educación, su doble nacionalidad y su dualidad, su identidad, que, ¿no es cierto?, tal vez estaba ahí media complicada. ¿Qué pasa esto, esta situación donde defiende al hebreo y tiene que huir? Está 40 años en Egipto. O sea, en Madián, en el desierto. Él se casa ahí, tiene un hijo, y entonces se convierte, ¿sabe qué? Este gran príncipe, con una tremenda formación, se convierte en un pastor de ovejas. Es un oficio lindo. Y él, entonces, es un pastor de ovejas, imagínense, por 40 años, por 40 años. Y dice así entonces, él relató en Hechos 7, del 23 al 29. Vamos a leerlo. Este está conciso acá, en el Éxodo está más, ¿no es cierto?, desarrollado este relato. Dice así, pasados 40 años, otros más, ¿no es cierto?, 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sana. Ciertamente, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para liberarlos Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Ahí tenemos entonces que Dios llama, ¿no es cierto? Se revela, se muestra y comisiona a Moisés. Mire, este Moisés de estos 80 años es muy diferente al Moisés de los 40 años. Este Moisés quiere quedarse en el desierto. No tiene ninguna pretensión de ir a liberar al pueblo hebreo. Como leímos, ¿no es cierto?, anteriormente, que pensaba que él tal vez estaba anidando esto en su corazón, era un deseo que estaba, ¿no es cierto?, amasando en su corazón, pero entonces vemos acá que él no tenía. Entonces, dale, me gustaría que veamos esto. Yo saqué este esquema de un teólogo que se llama Douglas Stewart, ¿ah?, de un libro de un comentario del Nuevo Testamento americano, del Éxodo, ¿ya? Y me encantó cómo él entonces lleva este esquema, y entonces él habla de cinco negativas que presenta Moisés al llamado de Dios. Entonces lo primero es ¿quién soy? Sentimiento de incapacidad. O sea, después, ¿no es cierto?, de tener a este hombre que creía que podía ganar el mundo, tenemos a un Moisés totalmente, ¿no es cierto?, con un sentimiento de incapacidad en el desierto. Había tenido una escuela. El desierto fue su escuela, donde Dios trabajó con su corazón, le hace un hombre humilde y dice la Escritura que él llega a ser, ¿no es cierto?, el hombre más manso de la tierra. Entonces dice así en Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Un sentimiento de incapacidad. Te equivocaste. ¿Quién soy yo? Entonces el Señor le dice: ve, porque yo estaré contigo. Aquí dice la enseñanza. Dios no fundamenta la misión en las capacidades de Moisés, sino en su propia presencia. Yo estaré contigo. Y así es. Cuando Dios nos comisiona y nos envía a su obra, no es por las capacidades, no es por los pergaminos, no es por lo que nosotros, la experiencia, el conocimiento que pudimos adquirir, por los estudios que tenemos. Simplemente es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Entonces, es como que Dios está reconstruyendo a este Moisés que estaba en el desierto con una identidad, ¿no es cierto?, por el suelo. Luego, dos, tenemos, ¿qué les diré sobre tu nombre? Y esto, dice él, que representa la inseguridad sobre su autoridad, sobre la autoridad de Dios. ¿Qué les diré? ¿Qué dice en Éxodo 3:13? Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? ¿Qué les responderé? Y que le dice entonces el Señor, se presenta como el yo soy, como el yo soy, como aquel que no puede ser representado por nada creado, el ser mismo, la existencia misma. Yo soy, así me vas a presentar. Porque los dioses egipcios se representan a través de las cosas creadas, pero yo no puedo tener otro nombre que se asemeje, que se compare a mi obra, a la creación. Yo soy quien soy. Yo soy, así tú me tienes que presentar. La enseñanza, la autoridad de Moisés proviene del Dios que lo envía, no de Moisés, no de Moisés. Luego el 3 dice: no me creerán, no me creerán. Como que va en una escala, ¿no es cierto?, este argumento de Moisés, esta negativa, el temor al rechazo. No me van a creer. Lo que había hecho al desierto con él. Éxodo 4:1 dice así: entonces Moisés respondió diciendo de aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Entonces la respuesta de Dios está en el 4 del 2 al 9. Dios le concede tres señales. ¿Se acuerdan de eso? Ahí está, si lo quieren buscar ustedes mientras estoy predicando. La vara convertida en serpiente, que él arrancaba, ¿no es cierto? La mano leprosa, que es sanada, el agua convertida en sangre. La enseñanza. Dios confirma el llamado con los recursos necesarios para la misión. Él es el que da los recursos. Cuando Él te llama, una vez escuché de un hermano que me estaba animando cuando yo estaba ahí orando y estaba complicado, iba a servir al Señor o no. Y entonces me dice, Fabián, el que llama paga. ¿Cierto? Es así. El que llama paga. Él es el que nos sostiene. Luego tenemos el cuarto. No soy elocuente, dice. No soy elocuente. Esteban dice que él había sido grande en palabras y en obras. Pero él dice acá, no soy elocuente. Algunos teólogos dicen, a lo mejor tuvo algún problema, como yo, disléxico, o a lo mejor tartamudo, o quizá tenía otro problema que tal vez no podía comunicarse con fluidez, comunicar con fluidez, quién sabe. Pero eso no es un impedimento. Él dice así acá en Éxodo entonces 4 del 10, vamos a leer. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua! La respuesta de Dios, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién dio la boca al hombre? Ahora pues, ve, yo estaré con tu boca, estaré y te enseñaré lo que hayas de hablar. Gloria a Dios, porque es así. Porque cuando me paro acá y nos paramos, ¿no es cierto?, a compartir del Señor, los hacemos con su respaldo. Sabemos que su presencia está con nosotros, nos guía. O si no, no lo haría, la verdad. Pero porque sé que su gracia, ¿no es cierto?, está conmigo, está con nosotros, lo hacemos. Y nos atrevemos. Somos osados, somos valientes. Porque la presencia de Dios, el Espíritu Santo, nos da, ¿no es cierto?, nos ayuda. Y Él dice que Él va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos, su presencia. Dios, entonces, capacita a quien llama. Dios capacita a quien llama. Y lo último, lo que dice aquí Moisés, envía a otro. Resistencia final. Envía a otro, le dice. Por favor, trágame tierra. No, yo no. Envía a otro. Éxodo, entonces 4:13 dice, y él dijo, ay, Señor mío, ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. O sea, envía a otra persona, ¿cierto? La respuesta de Dios. Aquí Dios se enoja, pero provee a Aarón para que sea portavoz de Moisés. Yo pensé cuando leí este relato, lo hice, pero Moisés, ¿por qué no le dijiste ya? Ayúdame, sáname. El Señor dice, no, bueno, no tiene un hermano Aarón. Tenía que haberse escurrido, ¿no es cierto? Y haberle pedido que lo sanara. Pero no, él estaba ahí solamente, ¿no es cierto?, tratando de sacarse, sacar esta misión, no quería, ¿no es cierto?, asumirla. Era otro entonces Moisés. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos a dos Moisés distintos, ¿no es cierto? Tenemos a un Moisés primero que muy valiente, muy osado, que cree mucho en sus capacidades, en lo que él puede hacer, pensando que tal vez él puede liberar, creyendo que otros tal vez lo pueden seguir. Ah, voy a hacer tal vez una revolución. Tiene que huir, se va al desierto con su autoestima súper baja, está ahí, es un pastor. El Señor trata con su carácter, pero esa escuela de ser un pastor, eso de estar ahí, yo creo que fue maravilloso. Fue una escuela maravillosa. Cuando nosotros, hermanos, en lo práctico, tal vez tú has nacido en condiciones que tú dices, yo no sé por qué me pasó esto. pasé por estas cosas, esta injusticia, me hicieron esto, viví con mi familia estas situaciones, no sé, no tuve una buena educación, o tuve una tremenda educación, pero hoy día mira cómo estoy, mira lo que me pasa, no lo sé. Y tú dices, pero déjame decirte algo, que en el plan de Dios, tu vida, Dios te ha creado porque tú tienes un propósito mayor y un propósito eterno, conocerle a Él y unirte al plan de Dios, al plan global de Dios. Me acuerdo cuando íbamos con Liz y se cayeron los árboles, la verdad que no me asusté. Cuando me fui, después lo pensé, porque fue grave. ¿Se acuerdan que cayeron esos árboles en nuestro? Cayó un árbol delante y el poste atrás. O sea, yo voy 3 minutos más rápido o más lento o nos cae el árbol o el poste. Pero yo pensé, yo he nacido con un propósito y te puede haber sido que hasta ahí me hubiese llegado a nuestra vida. Pero Dios no lo permitió. Pero gloria del Señor porque me sigue dando oportunidad para vivir el propósito de Él aquí, con ustedes. Y tu vida y mi vida tiene un propósito y donde yo nací, los padres que tuve, las circunstancias que viví, sean favorables o desfavorables, todo redunda en una bendición en el plan de Dios para tu vida. No nos podemos quejar, no nos podemos, pucha, ¿por qué viví esto? En algún momento tenemos que reconocer la mano soberana de Dios sobre nuestras vidas, que Él ha estado ahí siempre. Él ha estado con tu vida. Él estuvo ahí cuando te pasó lo que te pasó. Él estuvo. Pero Él tiene todo el poder para sanar tu corazón. Así como en este momento, este encuentro está sanando el corazón de Moisés. Déjame decirte que no hay manera de cambiar el corazón si nosotros no tenemos un encuentro con Dios y ahora con el resucitado. Si tú no tienes un encuentro con Dios, tú vas a seguir siendo como fuiste, como el Moisés que estaba ahí en Egipto. Pero si tú tienes un encuentro con Dios, tu vida va a ser transformada de tal manera, vas a ver tu vida, la vida con otra óptica, con otra visión. Y vas a vivir el plan de Dios cada día para tu vida. Eso en relación a la primera etapa. En la segunda etapa, ¿no es cierto? Tal vez tú dices, ¿cómo yo quisiera vivir, experimentar algo para salir de esto de lo que estoy viviendo? Y dices, ¿qué me va a usar a mí el Señor? ¿Qué? Te levantas cada día. Pero déjame decirte que tu vida tiene un propósito especial para el Señor. Él tiene un plan contigo. Ay, que si yo no soy Moisés. No lo eres. Pon tu nombre. Ese eres tú. Pero tú naciste con un propósito eterno de Dios. Y no puede ser que pasemos esta vida sin recibir sanidad en nuestra identidad. Y lo que estoy entonces tratando en esta predicación es sobre la identidad. La identidad. La identidad responde las preguntas. ¿Quién soy yo? Moisés se tiene que haber preguntado cuando estaba en el desierto, ¿quién soy? Si cuando estaba en Egipto no era ni hebreo ni egipcio. ¿Quién soy? Ahora soy un pastor. Tal vez tú te has preguntado, ¿quién soy yo realmente? También esta pregunta de la identidad responde no solamente a quién soy, pero también a dónde voy. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Y el Señor entonces está dando una nueva identidad a Moisés y le está dando un propósito. Este va a ser tu propósito. Yo creo que el Señor hoy te quiere dar un propósito. Quiere sanar tu corazón de heridas que tal vez han pasado en tu vida, pero también te quiere dar un propósito. No sé cuál es, pero creo que sí, que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Debemos confiar. Hace algunos años atrás, yo tuve como una prueba de comprobación. ¿En qué sentido? Una prueba de comprobación en mi fe, donde yo tenía que ver en ese momento si yo confiaba más en mi pellejo que en Dios. Te lo voy a explicar. Me invitan al liderazgo de Operación Movilización. Entonces la organización había adquirido una propiedad, pero habían pasado ciertas situaciones, entonces esa propiedad era una propiedad millonaria que no se podía hacer el dinero en realidad para pagarla. Entonces cuando yo asumí, me dijeron, Fabián, mira, no es tu problema, puedes dejar esta propiedad y volver a arrendar lugares para seguir con la misión de la organización. Entonces los misioneros en aquel tiempo me preguntan, Fabián, ¿qué crees tú? Señor, no irá a dar esto, pero cada 6 meses teníamos que hacer una suma millonaria para pagar cuotas. Entonces yo estaba afligido. ¿Qué voy a hacer, Señor? Entonces dije, bueno, tenemos que orar, ayunar, dije yo. Y me acuerdo que el Señor me habló en Nehemías, que teníamos que orar, teníamos que ayunar y teníamos que comunicar nuestra necesidad. Ya, dije yo. Entonces, cuando me acuerdo un día estaba orando, Señor, ¿pero qué quieres tú? Y si nos esforzamos y no pasa nada, y nos juntamos los recursos, pero tú eres el Dios del oro y la plata, tú puedes darlo todo. Así yo, esas oraciones que uno está ahí como con el Señor. Y entonces me vino esta oración que dice, ¿para qué quieres la base? ¿Para ti? ¿Para salvar tu prestigio? ¿O para seguir con la misión? Entonces yo me quedé ahí. Entonces me puse a orar y me puse a analizar eso y dije, Señor, perdóname. Tal vez yo quiero salvar esto más porque soy el nuevo director y vamos a perder la propiedad al tiro. Quizá por eso que la quiero. Señor, perdóname. No importa, ya si la perdemos no importa, pero yo te digo que yo creo en ti. Que yo sé que tú puedes tocar un corazón a alguien, nos puede dar el dinero y tú puedes salvar esta propiedad. Yo creo en eso. Entonces, en esa oración, el Señor purificó mi corazón, mis motivaciones. Yo decidí creerle a Él, no importando, ¿no es cierto?, lo que pasara con mi reputación como el nuevo director que perdía una propiedad. Y yo le dije a los chicos, ahí bueno, yo estudié publicidad, había alguien que había estudiado ingeniería, marketing y qué sé yo, hagamos un proyecto. Lo hicimos, el proyecto, como saliera, demos lo mejor, hagamos un estudio de mercado, veamos cómo podemos hacer este proyecto y lo presentamos. Oramos, ayunamos, presentamos el proyecto y ahí vemos. Si no, Señor, hicimos lo que teníamos que hacer. Como Nehemías, ¿cierto? Así que lo dije al equipo, todo. Y ¿sabe qué? Tuve una persona que vio ese proyecto. Yo no sé si lo hicimos tan bacán el proyecto, la verdad. No. Porque no se trataba mucho de la elocuencia, cómo habíamos hecho ese proyecto. Se trataba que habíamos puesto esto en las manos del Señor y le estábamos creyendo a Él. Y nos pasó el dinero para pagar la propiedad. Millones de pesos. Una propiedad para entonces formar misioneros y enviar a las naciones. ¿Por qué cuento esta historia? Porque en nuestro caminar con el Señor, Dios nos confronta y tenemos pruebas de comprobación siempre y en nuestra identidad. Muchas veces andamos por la vida y decimos, no, yo estoy viendo, pero en realidad muchas veces estamos con orgullo, creemos en nuestras propias capacidades, que lo podemos hacer mejor. Creemos que por nuestro estudio, por lo que nuestro conocimiento de dónde venimos, nuestras familias, todo lo que te ha dado Dios, te lo ha dado Él. Todo lo que tú tienes, te lo ha dado Dios. Nada de lo que tú tienes es tuyo. Dios ha permitido que tú tengas todo lo que tú tienes. Y Dios puede sanar tu corazón, Dios puede restaurar tu vida, Dios puede darte un propósito para el cual vivir y lo puede hacer. Dios se revela a Moisés Y esto es maravilloso porque yo creo que Moisés, ¿cuántas veces estuvo en el desierto tan triste, tan cabizbajo, pensando en su familia hebrea, a lo lejos, en lo que estaban viviendo, en lo que estaban pasando? Pero Dios escuchó el clamor de los hebreos. Entonces llama y se acuerda de las promesas hechas a los patriarcas y llama entonces a Moisés. Moisés entonces obedece y dice sí. Él va. ¿Es que Dios tiene que purificar nuestro corazón? ¿Sacar nuestras motivaciones medias torcidas, esa identidad falsa, esas cosas que, ¿no es cierto?, no están ahí, no funcionan? ¿Confrontarnos con Él? Y vivir para Él. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Señor, por la historia de Moisés que nos habla esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios. Gracias, Señor, porque este Moisés no es muy distinto a nosotros, a nuestras vidas. Y yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes. Que tú nos ayudes, Señor, en los desafíos que tenemos, Señor. Tal vez estamos peleando en este momento, Señor, con algo. ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué viví esto en mi infancia? No lo sé. Yo te ruego, Señor, que tú puedas traer sanidad. Que tú nos des tu identidad. A no, Señor, valorarnos por los títulos, por los pergaminos, por lo que experiencia que tenemos, pero Señor, tan solamente por ti, por tu gracia, por lo que tú haces en nuestras vidas. Señor, sana nuestros corazones, Señor. Queremos ser más como tú, Señor. Queremos ser más como tú, Señor, y vivir para ti. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayuda, Señor, a vencer. En el nombre de Jesús, da tu victoria, Señor, sobre el pecado, sobre el pensamiento negativo, sobre, Señor, lo que se asienta en el corazón que no corresponde, Señor. Y trae tu, Señor, la sanidad, la liberación al corazón que necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.